إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Todas las gracias y alabanzas son para Allah. Buscamos su ayuda y su perdón. Buscamos refugio en Allah del mal que hay en nosotros mismos y de las consecuencias de nuestros malos actos. A quien Allah guía, nunca va a ser desviado. Y a quien Allah desvía, nunca va a encontrar la guía. Testifico que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en verdad, excepto Allah, sin asociados. Y testifico que Muhammad es su sirviente y mensajero. Sallallahu alayhi wa sallam. En las clases anteriores veníamos diciendo que cuanto más complacemos a Allah, más tranquilidad sentimos en nuestro corazón. Y por el contrario, cuanto más lo desobedecemos, más sentimos esa ansiedad y angustia, esa intranquilidad. Hoy vamos a hablar sobre un asunto que le sucede a mucha gente. Estas personas son capaces y tienen una gran preparación para superar con paciencia grandes calamidades y problemas que les acontecen en sus vidas. Pero, sin embargo, cuando les toca o deben afrontar situaciones cotidianas, pues que también requieren paciencia, se ponen muy nerviosos, ansiosos, enturbiados e intranquilos. Ponía la ustada el ejemplo de una mujer a la que le han diagnosticado cáncer. En ese momento ella puede sentir en su corazón y decir alhamdulillah, puede alabar a Allah y conformarse, aceptar lo que le está sucediendo. Pero, por ejemplo, esa misma mujer, si a su hija se le cae algo valioso de su casa, un jarrón o algo, pues va a empezar a chillarla y a amonestarla y se va a enfadar con ella desmesuradamente, siendo incapaz de en ese momento decir alhamdulillah. O puede que un hombre, al decirle su mujer que ha tenido un grave accidente de coche, él pueda decir alhamdulillah, no pasa nada, no pasa nada, alhamdulillah. Pero que cuando llegue a su casa y no encuentre la camisa que le gusta, o imaginaros que su mujer estaba planchando y se le quemó la camisa, pues ahí se va a sentir súper frustrado y va a empezar a chillar y va a empezar a decir de todo. Entonces el Shah, en este apartado, nos habla sobre este tipo de persona, la que decíamos que está preparada para cuando le suceden cosas graves, duras, fuertes, pero en cambio para las dificultades diarias del día a día no están preparadas. Por ejemplo, quemar la comida, perder algo, que no encuentras, yo qué sé, tus cascos, romper un plato, perder un calcetín, incluso encontrar un calcetín te puede llegar a frustrar. Eso les hace perder el temperamento, entran como en pánico. Y esto es algo que sucede mucho, o sea, realmente a la gran mayoría de gente, que pueden llevar mejor las grandes dificultades, pero las pequeñas, los pequeños problemas, se sienten superados por ellos. Y decía, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué cosa? ¿Cómo es que pasa? ¿Qué pase eso? El Shea nos dice que esa gente fueron capaces de prepararse para grandes calamidades, pero no lo hicieron para las cosas insignificantes, por lo que eso los cogió fuera de guardia. Entonces, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo trabajar esto? Imaginemos que me he preparado un café, pues ahí, de un sabor que me encanta, que lo he preparado ahí con la espumita, todo súper bien preparado. Y luego me voy y digo, ay, qué bien, ahora me voy a relajar, me voy a sentar en el sofá, llevo todo el día haciendo un montón de cosas, este es mi momento. Te sientas en el sofá, viene la niña o el niño, te da un golpe en la pierna y ¡pluf! Se te desparrama todo el café por el sofá, por tu ropa, por el suelo. Pues es esto, eso es grave realmente, o sea, es grave que te pase eso. Ya sabes, y muchas veces lo que pasa es que, pues eso, cuando nos sucede eso, pues, pero mira que ahora que estaba tranquila, que ahora que he tenido mi momento, y nos desbordamos. Pero realmente, si lo pensamos, eso no es grave. Es algo que es muy fácil de solucionar. O sea, ni 5 minutos. En 5 minutos lo solucionamos. Nos cambiamos de ropa, limpiamos el sofá. El suelo, vale, con una bayeta, una fregona lo limpiamos. Y luego te preparas otro café y ya está. Es así de simple, ¿no? Pero como que, no sé, igual estamos cansados y tal, y no conseguimos ver que realmente eso es algo insignificante, ¿vale? Decía, mirad qué hacen las madres cuando algo así les sucede. Nos ponemos como locas, empezamos a chillar, súper frustrados, oh, ¿por qué otra vez? Y luego la niña, ¿cómo reacciona? Pues la niña pues también se va, está frustrada, se siente súper mal, se siente avergonzada, y luego viene el padre. Imaginaros el escenario, luego el padre está por ahí, igual acaba de entrar a casa o acaba de llegar del trabajo y oye todo el griterío y también empieza a gritar, empieza a chillar también a su hija, le empieza igual a decir cosas, pues no, es torpe, no sé qué, ¿no? Simplemente porque se ha derramado un café. Eso ha desembocado una situación súper angustiosa en casa, ¿no? Súper mala, ¿no? Todo eso por no haber dicho, no pasa nada, tranquila, ya lo vamos a recoger, igual si quieres me puedes a ayudar a recoger esto, ayúdame, lo hacemos las dos. Pues si supiéramos reaccionar de esa manera, pues realmente los de nuestro alrededor, ¿verdad? La niña diría, ay, qué bien, mira, pues lo aprecia, ¿no? Aprecia que le hayamos hablado bien, que no nos hayamos enfadado, ¿verdad? Y va a apreciar nuestro arriesgo, nuestra manera de tratarla, ¿no? Con bondad, con tranquilidad. Y de paso, el marido también aprenderá o verá un ejemplo, una buena lección, y le va a dar vergüenza de otras veces. Chillar a los niños, desesperarse, ¿no? Si, por ejemplo, cuando le pasan cosas parecidas a él. Básicamente es como sembrar un ejemplo, ¿no? Es como que lo que has hecho, pues, va a quedar reflejado en todo el mundo, ¿no? Todos los de la casa. ¿Cuántas veces pasa, ¿no? Que los niños llevan algo en las manos. Y después va, se tropiezan con algo, están mirando no sé dónde y se les cae el suelo. Dice, y aunque sea una botella de aceite, que es súper pringosa, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada. Hay que prepararse, hay que educarse, enseñar. Nos tenemos que enseñar a nosotros mismos a reaccionar ante estas nimiedades, que son nimiedades del día a día y que suceden y no paran de suceder. Si aprendemos a sobrellevar estas situaciones cotidianas, esto va a ser un medio para que vivamos una vida feliz. No solo nosotros, sino que también los de nuestro alrededor. Es que es como que siempre queremos la perfección. Estamos siempre ansiosos, siempre todo bien controlado, todo siempre bien. Todo tiene que estar en su lugar. Está forlado. Y estamos ansiosos, ¿eh? Y eso sí o sí afecta a la familia, afecta a nuestros amigos, afecta a nuestros compañeros de trabajo, afecta a todo el mundo que esté a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces debemos estar preparados, debemos estar preparadas. Si te golpea, si se te quema la comida, si te olvida algo, بس دي الحمد لله، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. Porque de la misma manera que aceptamos las situaciones complicadas, como que tenemos más temple, pues tenemos que intentar enseñar a Allah que somos pacientes y que aceptamos, que aceptamos su qadar, ¿no? Tanto lo grande como lo pequeño. Porque lo que nos sucede al día a día también forma parte del qadar, no solo ¿no? La gran. El gran evento, ¿no? El que te eso, una gran enfermedad, un accidente súper grande, o, ¿no? Que puedes, como es tan impactante como que te paras y puedes, y eso, y sabes decir alhamdulillah, pero para las cosas pequeñas es como que vamos súper acelerados y somos incapaces. Entonces debemos pensar y debemos reflexionar sobre esto e intentar cambiarlo. Y esto se hace a base de práctica, ¿no? De práctica y de intentar respirar un poco y eso, y pensar, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Esto no es nada. No ha pasado nada realmente. Y así, de paso, pues como decía, estaremos, al final le enseñaremos a Allah que estamos esforzándonos y que estamos intentando ser apreciativos, ¿eh? Por lo bueno y por lo malo que nos sucede, es decir, por el qadar. Y al final seremos recompensados por eso, además de que viviremos más tranquilos, ¿eh? Mirad, hablábamos, si seguimos con el ejemplo de una mujer. La mujer es el núcleo de la casa. Si la mujer está bien, si la mujer está tranquila, si ella es gentil, es amable, si la mujer sabe proteger la atmósfera del hogar, entonces, realmente todos los miembros de la familia la van a seguir, la van a imitar, ¿sabes? Van a estar igual, en la misma onda que hicimos. El marido verá eso y se va a contagiar por esa armonía en la atmósfera. Pero si por el contrario la madre está nerviosa, está chillando, prisas, no sé qué, pues el marido va a acabar por hacer lo mismo. Decía, es como una infección, es como una enfermedad, esto se contagia, se expande. Y es que es así, lo hemos vivido todas. Tenemos un conocimiento ahora, ¿verdad? De que la manera en cómo debemos actuar tiene que ser con gentileza, con paciencia, con refg. Pues si sabemos esto, debemos actuar en base a ello, ¿verdad? Esto se tiene que ver reflejado, ese conocimiento tiene que verse reflejado en nuestro día a día. Y si no se ve reflejado, es porque algo estamos haciendo mal. Yo añadiría, yo deberíamos parar de dar excusas, de culpar a niños, a no sé qué, no sé cuántos, no. Si no sabemos tranquilizarnos, porque hay algo mal en nosotros. Si mantenemos la calma, el hombre, el marido, no va a sentir la necesidad de intervenir, ¿eh? Y esto es que es así, es una realidad. Normalmente los hombres como que sobrereaccionan, no todos, ¿eh? Decía, puedes encontrar alguno perdido, no sé dónde están, pero hay alguno que no sobrereaccionará, ¿verdad? Que tiene esa capacidad de, ¿no? De pararse, ¿no? Pero la mayoría sobrereaccionan y no tienen esa capacidad de ocuparse, de sentarse y ahora venga, ¿qué ha pasado? Conocer el problema y hablar con el niño o la niña. No, normalmente lo que hacen es o se sobreexaltan, chillan o castigan al niño sin, no sé, sin salir o sin tener teléfono, la consola, lo que sea. Y encima, después de que pues ellos se hayan desbordado y han chillado, pues van a culpar a la mujer, le van a decir que es que ella ha sido la que ha causado esa situación. Entonces, ¿cuál es la solución ante todo esto? Pues hay que ser inteligentes, perspicaces, ¿eh? Y no debemos dejar que los maridos interfieran en estos pequeños asuntos de entre niños, ¿eh? Estas cosillas que suceden en casa. Debemos mantenerlos fuera del problema. No hay que compartirlo con ellos. O sea, no es que estés mintiendo, es que estás protegiendo, el hogar, no diciendo las cosas problemáticas que han surgido. A ver, por ejemplo, si tú vas y les dices, mira qué ha hecho tu hijo, no sé qué, que ha tirado esto, que se está portando muy mal, que no sé qué, ¿qué va a hacer el padre? Pues va a ir, va a coger al niño y va a empezar a chillarlo y ya me voy a enfadarse con él. No, eso no es inteligente. Eso no es una manera inteligente de actuar. Las cosas que puedas evitar compartirlas, pues evitas compartirlas. Y decía como consejo que hay un truco, un modo de solucionar el mal comportamiento de los hijos y es decirle que si no paran, que si no se comportan, pues que vamos a ir como recurso final a decirle al padre, a su padre, lo que está haciendo. Y los niños ya saben que los padres pues son más, eso, más duros, más. Entonces, normalmente el niño parará de comportarse mal. Esto es como modo, entre comillas, de amenaza, ¿no? De advertencia, mejor dicho. Y sí, y la mayoría de veces funciona y el niño se empieza a comportar. Y ese es el rol que deberíamos darle al padre. Es como el ultimátum, ¿no? Casi. Entonces, mantener esta atmósfera gentil y si en algún momento que va a pasar, el marido. Pues normal, el marido pues les grita a los niños, pues lo que no debemos hacer es amonestarlo delante de los niños. Decir, ah, oye, no chiquillas, ¿por qué estás haciendo esto al niño? Que no sé qué, ¿por qué le estás hablando así? No, esto mejor no decir nada, decirle al niño, venga, va, pide perdón a tu padre, discúlpate que has hecho mal, dile que ya no lo vas a hacer más, ya está, seguro que no lo va a hacer más, ¿vale? Porque si no, el padre, si no, va a seguir gritando y te va a hacer sentir inferior, ¿sabes? Si tú le dices eso, el padre no va a reaccionar bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar dar un toque positivo. Eso, venga, discúlpate que ves que el papá pues, se ha enfadado porque no lo has hecho bien. Pues discúlpate, dile que otra vez ya no lo vas a hacer, con una actitud positiva. Y dándole al padre el lugar que se merece, ¿eh? Y nosotras debemos estar en control de la situación, no dejar que la cosa. Que pase lo que pase, ¿vale? Porque si le decimos al marido, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Estás loco? ¿Por qué chillas así? Lo único que vamos a conseguir es que el padre se ponga más histérico aún. Dile, sí, que el niño se ha equivocado, que el niño lo ha hecho mal, ¿eh? Y eso, y hacer que el niño se disculpe. Y después, cuando ya el agua está más tranquila, el agua está calmada, pues vas al padre y le aconsejas amablemente y empáticamente, porque a todas se nos va, ¿eh? A todas las mujeres también se nos va, ¿eh? Y también chillamos. A veces solo vemos cuando lo hacen los demás y nos sabe mal cuando lo hacen los demás, pero también nosotras hablamos así a veces a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces hay que ser amable y empática y decirle que trate bien al niño, que si no esto va a afectar a la personalidad del niño. Le puede entrar, pues eso, ser miedica y mentir para salvarse de broncas, ¿verdad? Puede ser un cobarde también en su vida, o sea, como que le causa pequeños traumas, ¿no? Infantiles. El padre realmente es el jefe del hogar, entonces hay que darle este prestigio delante de los niños, ¿eh? Y entonces. Después, cuando estáis solos con el marido, con tu marido y tú, pues aconsejarle. A veces, si le damos al padre esa sensación de prestigio y le aconsejamos bien, cuando haga algo erróneo se sentirá culpable e intentará cambiarlo. Pero ese sentimiento de culpabilidad no le va a llegar si no actuamos de manera correcta en esa situación. Sí, pues, recapitulando, los pasos a seguir serían Primero, intentar evitar la situación, prevenirla. O sea, eso es lo primero. Pero si no se puede evitar, pues debemos tener el rol, ese nuestro, de intentar mantener la armonía, de intentar controlar la situación. Si pasa que el marido se enfada, pues le decimos que es que sí, que el niño lo ha hecho mal y hacemos que pida disculpas al padre. Y luego ya es cuando aconsejamos al padre privadamente de que eso es malo para el niño y que le va a afectar ne negativamente en su personalidad. Y bueno, y le debemos pedir a Allah, debemos pedirle a Allah que nos deje a nosotros con nosotros mismos, ni por el parpadeo de un ojo. Porque el ego no nos dice que entremos en pánico. El ego es rápido, es como que le han echado y se hace el fuego, ¿no? Así es el ego. Y cuando hacemos esto, debemos pedirle a Allah y debemos prepararnos para las grandes y las pequeñas circunstancias de la vida. Y así estaremos listos para lo que llegue y mantendremos nuestra compostura, la felicidad y la tranquilidad. Subhanallah. Dejaremos, si no logramos eso, y eso se consigue a base de práctica y a base de pedirle mucho a Allah, como decía, si nos dejamos así descuidadas, pues esas pequeñas situaciones vamos a permitir que gobiernen nuestras vidas y que gobiernen la relación con nuestros hijos y con las personas cercanas, con los amigos, con nuestros subordinados, los trabajadores. Entonces es como que todo se arruina y que la vida va a ser horriblemente miserable, siempre, siempre así como mal, frustrada, mal. Pues nada, esto es lo que quería explicar hoy. Vamos a terminar ya, terminamos con este apartado. Pidamos a Allah que nos facilite el poder de aplicar esto que hemos aprendido hoy. Bismillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Gloria a ti, oh Allah, y comienzo con alabanzas a ti. Testifico que no hay más divinidad que tú. Te pido perdón y vuelvo a ti en arrepentimiento. Bueno, no hay más divinidad, que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado, excepto tú, en verdad. Te pido perdón y vuelvo a ti en arrepentimiento.